Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
1118. Ese es el número exacto de niños a los que a Inés Recio con su particular Navidad. Inés es la primera protagonista de La Noche en nuestra segunda hora juntos. Es una vecina del barrio sevillano de Parque Alcosa. Desde hace 3 años convierte su casa en una fábrica de juguetes de Papá Noel. Recoge miles de regalos que guarda en su hogar hasta Navidad y luego se los da a los niños que más los necesitan. Son niños de la zona o familiares que les contactan, que están en situaciones difíciles, complicadas y que van a tener una Navidad que deja mucho que desear. Familias que en ocasiones no tienen ni para comer. Por eso Inés no solo regala juguetes, también reparte comida, ropa. Una actividad que empezó hace ahora 3 años, después de oír la historia de uno de los niños del barrio que tiene síndrome de Down.
Yo escuchaba muchas veces que los niños les decían a los padres, papá, ¿por qué no me has comprado esto? Y había muchos padres que le decían, pues yo, porque no tengo dinero, que no te puedo comprar todo. Entonces un día conocimos a un niño, lleva 3 años, pidiéndole a sus padres una cocinita. Le explicaba al niño que no podía los reyes traerle una cocinita porque pesaba mucho y demás. Mi marido y yo conseguimos la cocinita y se la dimos. Esa ilusión de recibir la cocinita en ese momento, o sea, eso a mí me llenó tanto que dije, ¿y por qué no?
¿Y por qué no? ¿Por qué no iba a poder hacer esto con más niños? ¿Por qué no iba a poder ayudar a otros chicos? Se preguntó. Y empezó a gestionarlo todo. Creó entonces un grupo en Facebook que se llama Nos Ayudamos Entre Todos, Sevilla, y desde ahí conecta la gente que necesita ayuda con la que quiera ayudar.
Me ocurrió la idea de crear un grupo de Facebook donde la gente pudiera donar las cosas que ya no necesite y gente que pudiera pedir cosas que realmente necesita. Las cosas que ya no necesitan se les da una segunda vida. Hay millones de gente que necesita lo básico para vivir. Entonces, como no lo puede tener o simplemente necesita ese mes una ayudita para tirar para adelante, pues mi grupo está para eso, para que entre todos nos podamos ayudar.
Ella misma desinfecta. Clasifica los regalos. Lo único que no acepta es dinero para ser lo más transparente posible. En total, casi 3.000 personas forman parte de este grupo. La propia Inés se encarga de contactar con las familias que piden ayuda y les hace un seguimiento. Estudia sus solicitudes, se informa a fondo para comprobar que esas necesidades son reales. Cuando llega el día de Navidad, la fachada de su casa está totalmente decorada por ella y su marido, se asoman a la ventana disfrazados y lanzan caramelos, así como los desfiles de reyes, sí, las cabalgatas. Dice que la sensación que siente es mágica. Esta noche te cuento su historia, porque Inés, un año más, ya prepara la nueva campaña de regalos. En su grupo de Facebook hay centenares de personas deseosas de colaborar. Es una Navidad particular, casi desconocida, pero para los niños a los que ayuda es, posiblemente, la noche más importante y mágica del año.
En el tiempo que me dieron para entenderme y ser feliz, arrasé con la botella, las sustancias y el sentir. De la noche hice mi turno y de tu cama mi templo. En la feria de la vida con la máquina del tiempo viajé al mundo oriental. Me lucí con las pirámides y el oro del sultán, el mensaje de los astros con las fuentes y el agua, el misterio de la vida.
Seguimos en directo en La Noche de COPE cuando son las 2:08 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Esta noche de miércoles toca cocinar. Nos metemos, sí, con María Marín en la cocina, que nos invita hoy a ser atrevidos con las recetas clásicas, a renovar, a innovar. Hoy para empezar vamos a hacer una cremita, que con el tiempo que hace y el frío que tenemos nos va a calentar la tripa. una crema de puerros y de peras. Sí, puerros y peras. No te extrañe echar fruta a las cremas y los purés porque les aporta, además de vitaminas, un sabor espectacular. Y doy fe de ello, porque lo he probado. Y un poquito después esperamos conectar con el profesor de Historia y Catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Hoy vamos a recuperar la figura de Alfonso X el Sabio. Este 23 de noviembre que hemos dejado atrás se celebraba el 800 aniversario de su nacimiento. ¿Quién era realmente? ¿Por qué se le conoce como el sabio? ¿Qué le debemos? De todo esto vamos a hablar antes de que den las 3, las 2 en Canarias. Y en un golpe de fortuna. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Es innegable que desde hace varios días los anuncios de ofertas nos bombardean a cada instante. Yo no sé si tú vas a comprar algo en esta campaña de Black Friday.
Pues ya he comprado algo, es decir, no sé si dentro de la oferta del Black Friday, pero yo ya he hecho alguna compra, porque pues antes de las compras de las fechas de Navidades y de Reyes,
hay que ahorrar,
etcétera,
hay que
ahorrar. Sí, pero antes yo tengo un aniversario, entonces siempre en esta época hay algún detallito, no muy grande, pero bueno, algún detallito que vamos haciéndonos. Y bueno, pues sí, algo ya hemos comprado, pero en general no soy yo muy de, porque no me entero, hombre, en el caso del Black Friday, pero yo soy un poco escéptico con
vamos
este tipo
a ver,
de cosas.
¿Qué están diciendo los oyentes? Vamos a recordar que estamos, es que te vas,
no,
pero
que
los
no te
botones,
interesa, que no te interesa, pues no me preguntes, claro.
Que sí, hombre, pero es que como vamos siempre tan apurados,
sí,
digo, y que luego no nos podemos escuchar.
Eso es, lo importante son los vos. Tienes toda la razón, que me pongo ya aquí a contar mis miserias a los oyentes y no les importa, caray.
Que sí,
noche,
que seguro que les importan. Vamos a darles paso.
El día que presenté yo ya les pego yo la chapa, no te preocupes. Esta noche estamos hablando del Black Friday y queremos saber, pues bueno, cómo compráis y cómo aprovecháis estas rebajas, si lo hacéis, ojo, porque hay gente que nos está contando que pasa absolutamente de Black Friday y de aprovechar estas rebajas. Contadnos también si habéis encontrado alguna ganga, si planificáis vuestras compras también para que aprovechemos y justo en estas fechas que tenemos estas rebajas, pues mira, aprovechar y nos ahorramos unos euritos. Contádnoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí somos @lanochedecope. La primera voz que vamos a escuchar, Beatriz, es la de nuestra querida Pilar Abad. Ella es redactora de la web de cope.es y también es compañera en Agropopular. Ella nos cuenta cómo vive esta moda del Black Friday, pero fíjate, nos ha dado un giro de guión que nos sorprende tanto como nos alegra.
Hola, huitos. Pues sí, claro que aprovecho el Black Friday, pero lo hago con las tiendas de barrio, porque ya tengo aquí a mi señora Lola, a mi señor Manuel, que tiene sus tiendas, y ya he reservado unos zapatos que me hacían falta, he reservado también unos juguetes para los sobrinos.
Bien.
Pues ya los tengo ahí reservados, que ya me van a hacer el descuento, y bueno, pues mira, así también apoyamos al comercio del barrio, que es algo que hace falta.
Muy bien, Pilar. Te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Un achuchón. Hoy casi no la dejamos dormir.
Sí, sí, por decirte. Es que, de hecho, me está escribiendo por aquí al móvil personal y dice, aquí sigo, que me podéis llamar y os cuento. Pues nada, luego en un ratito a lo mejor hasta llamamos a Pilar Abad, que nos ha mandado esta nota de audio. Miguel Ángel dice, trabajo en un almacén de suministro logístico y ahora estamos en plena campaña de juguetes. Tenemos la maquinaria a tope. Y hay gente, Beatriz, que cae en la tentación de sacar la billetera o la tarjeta de crédito en esta campaña de Black Friday. ¿Será el caso de Saltarina? Vamos a escucharla.
Pues yo no aprovecho para comprar regalos, y lo que planifico mis compras para la Navidad, pues así como voy viendo, pues voy comprando. A lo mejor compro en octubre o compro en noviembre o compro unos días antes, y siempre según las necesidades de lo que quiera la persona.
Una mujer previsora.
Di que sí.
Y detallista.
Eso es. Y termino leyéndote el mensaje de Loli. Dice, buenas noches, búhos. Pues yo no suelo hacer compras con el Black Friday. Yo soy de las que piensan que lo que te ahorras por un lado lo tienes que gastar por otro. Muy buenas noches. Pues mira, muy conciso.
Buenas
y también
noches.
Hay muchas personas que piensan como piensa Loli. Estos son algunos de los mensajes que nos están llegando al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-201-512. Y también a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter. Podéis seguirnos, dejarnos un comentario o un mensajito, si lo queréis, tecleando @lanochedecope. Corazón, y compraré, el llanto de los niños compraré,
el hambre del mendigo que ignoré. Y compraré, compraré.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
No sé si sabes que hace algunos meses se estrenó el museo más grande del mundo de astronomía. Está en Shanghái y España está ahí. Bueno, en realidad estamos presentes porque su diseño es español. Una de sus coautoras es la arquitecta sevillana Margarita Calero, una sevillana, como digo, que actualmente vive en Nueva York. Es con ella con quien vamos a hablar sobre esta creación, 39.000 metros cuadrados dedicados al espacio. No sé si alguna vez te has preguntado qué se siente al crear un edificio, cómo será el proceso, eso de primero imaginar, luego plasmar la idea en papel, la maqueta. La verdad es que yo no tengo ni idea en qué consiste, así que directamente se lo voy a preguntar a Margarita, nuestra invitada en la noche. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Margarita está en Nueva York, donde vive en estos momentos, donde son 5 horas menos. ¡Madre mía! Menudo edificio has creado. Voy a intentar describirlo un poco a nuestros oyentes, luego me vas a ayudar tú. Ese gran edificio de casi 40.000 metros cuadrados se compone en 3 estancias. Un óculus, una esfera y una cúpula invertida que simbolizan el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo nace la idea?
Pues mira, la verdad es que fue un proceso muy bonito. El proyecto vino a través de un concurso a la oficina y pues nada, o sea, nos pusimos a pensar que era el Museo de Astronomía del futuro que queríamos y que obviamente el cliente deseaba. Y entonces, pues realmente era la principal, como digamos, pregunta, era pensar cómo atraer, digamos, la sensación de astronomía o la vivencia más astronómica a la Tierra, ¿no? Digamos, al usuario que entra en un museo. Entonces, pues, esa, digamos, esfera, que es como que es, que cae, casi que flota en espacio, era la intentar atraer la falta de gravedad del espacio, ¿no? Entonces, pues, luego también ese óculus, pues, era traer, digamos, al terreno, todas las sombras y todo, digamos, el tracking, que le decimos nosotros, del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, pues, se puede ver perfectamente en esa entrada, pues, digamos, como si fuera una clase al exterior. Ajá. Intentar enseñar al usuario, pues, cómo será esa experiencia y cómo es ese, el que la Tierra, pues, está en movimiento, el que está en relación con otros planetas y toda esa vivencia astronómica. A esa fue la principal, digamos, objetivo. Y luego, pues poquito a poco fuimos llegando a toda esa, digamos, esa imagen tan fuerte que tiene, porque obviamente el diseño es totalmente orbitatorial en sí mismo.
Hay pocas líneas rectas, ¿no? Por lo que veo.
Exacto, exacto. O sea, totalmente fuera el movimiento de los planetas. O sea, queríamos que la gente se moviera en el museo como se moviría en el espacio.
Margarita, ¿este es tu proyecto profesional más importante, al menos el que has hecho hasta estos momentos?
Pues yo diría que sí, sí, porque ha sido tan ambicioso y tan grande y tan difícil, con una estructura tan potente, que hasta el día de hoy, desde luego que sí, es el más impactante. Desde luego que yo como arquitecta disfruto haciendo proyectos de todo tipo, ¿no? Todas las escalas, digamos, pero que este ha sido uno de los más, digamos, creativos también, porque había totalmente libertad y eso es súper importante, ¿no? Trabajar con el cliente con esa libertad es buenísima, porque, claro, te emociona y cuando te emocionas, pues haces lo mejor. Y eso es lo bueno de la arquitectura y de la parte creativa.
Voy a invitar a nuestros oyentes a que, si tienen a mano su teléfono móvil o un ordenador, intenten buscar cómo es precisamente este Museo del Espacio que se ubica en Shanghái, que se inauguraba el pasado verano. ¿Cuánto tiempo pasó, Margarita, desde que ganáis el concurso, se elige vuestro proyecto, hasta que ese edificio ya está abierto al público?
Bueno, pues mira, o sea, el proyecto, digamos, del concurso, lo empezamos a finales, digamos, como en noviembre del año 2013. Y se ha abierto este verano, en julio del 2021. O sea que, imagínate.
Largo recorrido, claro.
Largo recorrido. Estos proyectos no son proyectos pequeñitos, son proyectos que van a durar, que son pues muy caros, mucha inversión por parte de, digamos, del cliente, ¿no? De que es el Museo de Ciencias de Shanghái. Y claro, pues obviamente la estructura es súper compleja, pues todo, y aún así lo han hecho muy rápido. O sea, como que, digamos, como que han corrido demasiado, bastante. Dentro de que sí, o sea, este tipo de estructura pues suele tardar eso. Pasa que, bueno, luego, aunque es un recorrido largo, te llevas la satisfacción de dejar pues esa huella, ¿no? Y esa experiencia a largo plazo.
No has estado sola en ese diseño, has trabajado con otras dos personas. ¿Cómo os implicasteis cada uno de vosotros? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo?
Pues mira, o sea, la verdad es que en mi oficina con la cual hice Shanghai Planetarium, en IAT Architects, en Nueva York, ha sido un proceso muy colaborativo. En cierto modo, digamos, como que todos aportábamos al principio, cuando no sabíamos qué íbamos a hacer. Cada uno teníamos como un desarrollo de una idea. Decíamos, bueno, pues a mí me apetecería hacer una idea, un concepto de este tipo. Pues voy a intentarlo. Y así nos pasamos como varias, como dos semanas o así. Y luego nos poníamos en común, en plan a ver qué es lo que habíamos obtenido, ¿no? Y diariamente como colaborando, viendo las posibilidades y tal, hasta que hicimos como un review con el cliente para darnos como más pistas de lo que estaban buscando, o como se le llama como un mid-term review, como mitad de proceso, hasta el concurso. Y ahí fue durante esa semana cuando realmente yo, estando, digamos, casi que sola, sin equipo, no sé, llegué a la conclusión de, digamos, mezclar tres ideas que teníamos como entre manos, pero que no estaban unidas entre sí. Y de ahí salió, digamos, todo el volumen principal y la relación con el paisaje. Porque el proyecto no solamente es el edificio principal, sino que tiene muchas intervención en el paisaje, esculturas al aire libre, pues tiene un observatorio solar en la parcela también, un campamento para niños, para que se queden allí y estudien astronomía. Todo eso empezó a unirse y de repente pues salió una idea, básicamente yo sola ahí durante una semana casi que sin equipo, y de ahí dijimos, esta es la idea, vamos a desarrollarla entre todos. Y entre todo el equipo, que éramos unos cuantos, salió. Teníamos una compañera que era además arquitecta y astrónoma. Uh-huh. Ella es una pieza muy importante porque entendía muy bien la astronomía. Entonces, digamos como que ella aportó mucho de esa relación astronómica, fundamentalmente las distancias entre los elementos, o sea, que representara todo este movimiento orbitatorial, que tuviera mucha unión científica.
Margarita, sois una empresa ubicada en Nueva York, ese edificio está en Shanghái. ¿Todo esto cómo se combina? ¿Hay muchas diferencias a la hora de diseñar un edificio para China, Estados Unidos o para España? ¿Qué tenéis en cuenta según dónde va a estar ubicado el proyecto?
Uy, qué pregunta más buena, me encanta. Pues sí que hay mucha diferencia. O sea, culturalmente mucha. España, yo creo que hoy día, en los últimos años y sobre todo después de la crisis, este tipo de proyectos más ambiciosos, digamos, como que se han paralizado un poco más y ha sido como una forma de intervenir como un poquito más blandita, más social quizás, ¿no? Muy bonita también, pero con mucho menos presupuesto, ¿no? Mucho menos inversión económica. Sin embargo, obviamente, en el caso chino, pues ha habido una expansión total en los últimos años, ¿no? Demasiado, quizás, a veces, ¿no? Entonces, pues, han querido apostar por tenerlo mejor. Entonces, pues, bueno, en cierto modo, lo bueno que tiene en China es eso. O sea, como poder hacer proyectos tan emblemáticos y hay más oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y hay inversión. Y luego también la forma de trabajar internacionalmente, en el caso, por ejemplo, España-China, Estados Unidos, quizás se parece un poco, es como un intermedio entre España y China.
Sí.
¿Vale? O sea, hay como más inversión, pero un poquito más de cautela. Entonces, la forma de trabajar, digamos, como que la oficina ha tenido una oficina más pequeñita, pero en Shanghái localizada con gente local, y que han ido coordinando con nosotros desde Nueva York, pues todo el proceso. Entonces, pues es genial porque tienes un equipo local que puede estar pendiente, pues, de ir a la obra todas las semanas y no tienes que estar viajando porque si no es casi que también insostenible, ¿no? Viajar una vez al mes, a lo mejor dentro del equipo de Nueva York y dentro del equipo de Shanghai, por ejemplo, pues sí que estar al pie de lo que va pasando, los requerimientos del cliente, de todo las normativas urbanísticas, todo esto, ¿no? Coordinación con los consultan, pues a diario o casi a diario, pues y eso trabajando, China trabaja 12 horas en adelante a Nueva York, o sea que mientras nosotros trabajamos aquí, ellos duermen y cuando ellos están trabajando, nosotros dormimos. O sea que es interesante el
Sí.
proceso.
Sí. Oye, la arquitectura sigue siendo, Margarita, una carrera en alza. ¿Cómo tiene que ser hoy en día un arquitecto? ¿Qué se os pide?
Pues bueno, yo creo que un arquitecto hoy día es como muy, bueno, sigue siendo director de orquesta, yo le diría como metafóricamente, porque tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? O sea, como que yo creo que es mucho de, tienes que ser muy buen diseñador, pero también puedes ser muy buen técnico. Hay mucha especialización, sobre todo en Estados Unidos, y también, o sea, como que realmente también tener mucha relación con los clientes. Yo creo que la relación con los clientes hoy día es como lo que te lleva a triunfar, porque sin clientes no tenemos arquitectura. Hoy día también hay mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, que están uniendo mucho lo que es la parte de diseño y arquitectura con inmobiliaria y con empresas propias. Empiezan a ser los arquitectos sus mismos clientes, a producir proyectos más o compañías que son tipo startup relacionadas con la, digamos, con el desarrollo inmobiliario también. Eso también se está llevando mucho, o sea, como que hay mucho cambio y mucha flexibilidad. Creo que hoy día el arquitecto ya no se ve como la figura clásica, aunque obviamente sigue formando parte de eso, sino que hay mucha apertura a nuevas formas de pensar, hay arquitectos que se dedican a diseño de exposiciones nada más, o incluso a la parte más de interiorismo, o incluso a master planning, más de estrategia urbana. O sea, como que hay más vías de desarrollo, ¿no? Dentro del mundo de la arquitectura, que no es el arquitecto que tradicionalmente hemos conocido. Y figuras más públicas, más políticas también, de influencia social. Mucha influencia social, mucho
Claro.
pensamiento sobre sostenibilidad en el futuro. Yo creo que hay mucho que hacer y sobre todo después de esta pandemia creo que ha sido como muy, muy importante también para nuestras
Eso.
ciudades
Desde
y
luego
todo.
da para capítulo aparte. Hablamos con
Sí.
Margarita Calero, una de las arquitectas que ha participado en este proyecto internacional, el Museo de Astronomía de Shanghái, el más grande del mundo. Hablamos también con ella de arquitectura. Viene de una familia de arquitectos, así que desde luego que puede ver cómo ha evolucionado la figura del arquitecto en las obras y en el diseño. Muchísimas gracias por haber
Total.
compartido un ratito de esta madrugada con todos los oyentes de la noche. Y enhorabuena, por este
Muchísimas
gran
gracias.
proyecto, el museo más grande del mundo de astronomía hasta Shanghái. Nos hemos ido parando en Nueva York, donde está esta arquitecta sevillana. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
You say the hill's too steep to climb. See me try. You pick the place and I'll choose the time.
Es innegable que desde hace varios días los anuncios de ofertas nos bombardean a cada instante. Un 50% de descuento, adiós al IVA, productos rebajados a un 70% y lo que nos queda, lo que nos queda. Todo vale en el Black Friday. La campaña de descuentos que nació en Estados Unidos y que se ha extendido por el resto del mundo ya está siendo. Aquí, en España, ya son varios los comercios que adornan sus escaparates con el cartelito de Black Friday, independientemente de lo que sea la tienda, si es una tienda física o online, un concesionario de coches o incluso una frutería de barrio. Rosana Rábago, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Bea, muy bien. Pues sí, la verdad es que ya estamos en el Black Friday, una campaña que, al igual que todo lo que pasaba el año pasado, pues en 2020 estuvo marcada por el coronavirus. Este año no es así, la marcan otros dos factores. Por un lado tenemos el incremento de los costes de producción, una subida que ha hecho que muchísimos productos tengan el precio por las nubes, por otro tenemos la crisis mundial de suministros.
Claro, el miedo a que nos quedemos sin productos tan cerca de las Navidades ha hecho que nos volvamos locos los consumidores y estemos adelantando nuestras compras, ¿no?
Pues sí, Bea, yo de hecho yo ya estoy empezando aquí a trajinar a ver qué puedo regalar a mis familiares y amigos, porque si no, entre esto y que encima han salido encuestas de que 4 de cada 10 españoles aseguran que van a aprovechar el Black Friday para hacerse con los regalos de las próximas Navidades, pues claro, es un poco competición.
No te quieres quedar sin regalos. Claro. ¿Y a qué le has echado el ojo? A ver, cuéntanos.
Pues, a ver, tecnología siempre está bien. Luego ropa, también es un must, yo creo. Y luego ya, pues con mi hermano siempre es más difícil. Porque mi hermano es más complicado y además siempre me gusta comerme el seso, devanarme el seso.
Y sorprenderle.
Y sorprenderle, entonces es muy difícil con mi hermano, a ver qué le regalo este año.
Pues a ver qué es lo que vamos a descubrir en los próximos minutos sobre el Black Friday de este 2021, porque los expertos creen que aunque suban los precios del coste de producción y efectivamente exista una crisis mundial de suministros, no parece que nos vayamos a cortar, que esto vaya a ser un impedimento para que sea un éxito el Black Friday de este año. Los expertos pronostican que habrá incluso un incremento de consumo respecto al 2020.
Claro, porque también es verdad que el año pasado ahorramos muchísimo por todo el tema del coronavirus. Lo llaman el ahorro embalsamado. Y fíjate, Bea, que se estima que son aproximadamente entre 25.000 y 50.000 millones de euros, que se dice pronto.
Menuda cifra. De hecho, según los expertos, de media cada español nos dejaremos esta semana unos 180 euros, un 20% más que el año pasado. Marta Ruiz es jefa de economía en la cadena COPE y ha explicado en Mediodía COPE cuáles serán los productos estrella estas Navidades, entre los que no podía faltar la tecnología.
Es uno de ellos, no hemos cambiado mucho en gustos, de año a año, todo lo relacionado con la moda también. Desde el sector textil, de hecho, esperan vender un 10% más que hace un año. Los productos electrónicos, como dices, telefonía, productos de belleza, deporte y juguetes, porque como dices, muchos están adelantando las compras y haciendo también la carta a los Reyes Magos.
Unas fechas que son diferentes a la hora de consumir, no gastamos igual y eso se ve simplemente saliendo a la calle. Rosario Pedrosa, gerente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC.
Se busca calidad y un producto especial. De hecho, en diciembre se visitan un 11% más de establecimientos de lo habitual durante el resto del año.
En esta campaña se estima que se gestionarán 106 millones de envíos, un 7% más que en 2020. Según el sector logístico, esto implica que cada día se envíen casi 4 millones de paquetes, aunque del 30 de noviembre al 2 de diciembre esta cifra incluso podría aumentar.
Pues sí, sin embargo, como decíamos antes, la subida del precio de los productos está a niveles muy elevados. Y a esto hay que sumar el retraso en el transporte marítimo internacional. Paco Aranda, presidente del patronal de la logística 1, nos explica cómo nos afectará el retraso de este medio de transporte.
No se va a producir desabastecimiento porque las empresas llevamos haciendo grandes esfuerzos de planificación desde principios de año. Por ejemplo, un pedido tarda normalmente 4 semanas de China a España y ahora ese plazo es de 12 semanas.
Esto significa que en los sectores tecnológicos sí que podríamos tener algún que otro retraso a la hora de recibir nuestro pedido, pero en principio durante las Navidades no habrá mucho desabastecimiento. Bueno, pues hasta aquí nuestro especial Black Friday. Muchísimas gracias, Rosana, por acercarnos estos datos tan curiosos sobre esta campaña. Y ala, date prisa y empieza a pedir, que te conozco,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
que te conozco, que no se te escapen las ofertas.
Me voy a pedir directamente.
Buenas noches.
Hasta luego.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Todo ha ido subiendo, subiendo poquito a poco, y ya te digo, entre un 15 y un 20% prácticamente todo.
Una situación económica mundial con los precios de la energía que no han tocado techo. Una crisis agravada en España por la incapacidad de gestión de un gobierno.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada. Con lo
la
cual
evolución del coronavirus en Europa, muy preocupante, y sus consecuencias, víctimas de una ola de negacionistas antivacunas. Una ola transversal en lo ideológico que afecta a millones de alemanes, nórdicos y centros.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Cuándo fue la última vez que probaste un plato original? Uno que dijeras, qué curiosa mezcla. En la cocina no debemos ponernos límites, porque muchas veces las recetas más ricas surgen mezclando alimentos que a priori poco tenían que ver entre sí. Hoy María Marín, la cocinera de la noche de COPE, de Cenas para Peques, nos va a preparar un plato riquísimo, con unos ingredientes que a priori puedes pensar que no pegan y seguro te van a sorprender. Hoy cenamos crema de puerros con pera. María Marín es periodista, cocinera y, como te digo, está al frente de la cuenta de Instagram, YouTube y Facebook Cenas para Peques. Muy buenas noches, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Qué bien lo has definido, Beatriz. En la cocina no hay que poner límites. Hombre, hay que animarse a probar sabores nuevos, que si no es un aburrimiento.
Si no es un aburrimiento.
Así que fenomenal. Sí. Deseosa de sorprenderos con esta receta.
Sí, porque si lo piensas, tú vas al supermercado y al final, pues según la temporada, acabamos teniendo siempre la misma fruta y la misma verdura. ¿Cómo la combinemos? ¿Cómo la cocinemos? Hará que nuestro recetario sea más rico y más divertido, ¿no? Y menos aburrido, desde luego. Cuéntanos, ¿cómo surge esta receta? ¿Cómo se te ocurre o das con ella? ¿Vas a pues ver a dulce, a salado?
A mí especialmente me gusta mucho mezclar la fruta con las recetas saladas. Uh-huh. Y hay veces que yo en mi casa, pues de toda la vida, en casa de mis padres, se ha hecho la famosa bichisua, que es puerros y manzana, y patata. Pero también no me gusta abusar mucho de la patata, no se quiere cuidar, o el día anterior has hecho patata en casa, siempre la típica crema de calabacín, de puerro, ¿qué le pones para espesar patata?
Patata.
Pues vamos a buscar otra forma de espesar las recetas, otro ingrediente que le dé un sabor rico, que le dé textura, porque si no puede quedar muy aguada, por ejemplo, solo con puerros, incluso un poquito fuerte, ¿no? Solo con puerros, que el puerro, quieras o no, es muy parecido a la cebolla, tiene un sabor intenso. Uh-huh. Y de esta manera le suavizamos el sabor, le damos textura, es una mezcla de todo, ¿no? Entonces, al final, la combinación me parece perfecta.
La verdad es que sí, el puerro es un poquito ácido, la pera aporta el punto contrario. Para quien se esté preguntando cómo sabe, ¿cómo describirías el sabor?
Hombre, yo no te diría que digas, uy, es que una crema dulce no es un sabor dulce. Al revés, hemos suavizado el sabor del puerro y queda suave. Queda muy suave, muy apetecible, se puede tomar tanto templado como bien calentito, que ahora ya que ha venido el frío de golpe, apetece muchísimo. Entonces es un sabor diferente a las tradicionales cremas, pero que entra con suavidad, ¿no? Queda como incluso más ligero.
Bueno, pues venga, al lío. ¿Qué ingredientes vamos a necesitar más allá de los puerros y la pera?
Bueno, facilísimo. También podemos añadir una cebolla, un poquito más de puerros si no queréis cebolla, pero calculad unos 4 puerros, una cebolla, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, que no falte, para pochar nuestros puerros en otra cebolla. Y como hemos dicho antes, tiene que estar bien picadito y ahí con cariño lo dejamos pochar, sin miedo. Fuego no muy fuerte para que no se nos queme, pero sí que vaya cambiando de color y se quede pues ese doradito que nos indica que ya está en su punto. Después, es tan sencillo como añadir las peras, que las hemos pelado, las hemos troceado, le quitamos pues las semillitas, eso lógicamente, y le vamos a dar un toque rico con sal, pimienta y una cucharadita de nuez moscada, que le da un sabor muy rico. Y luego, pues para hervirlo y cocer nuestra sopa o nuestra crema, vamos a utilizar 500 mililitros de leche. Y como siempre digo, puedes utilizar bebida vegetal si hay alguna intolerancia. Dejar que se cocine, porque ya el puerro está listo, ya simplemente es dar un hervor para que la pera también se cocine, unos 10-15 minutitos más y trituramos. Así de sencillo.
Bueno, cuéntanos, María, ¿qué tiene esa mezcla de puerro y pera? Lo digo porque he visto que también la has aplicado a un hojaldre. Explícanoslo para que lo visualicen los oyentes.
Bueno, ese hojaldre, os aseguro que ya que andamos muchos pensando que lo tenemos a la vuelta de la esquina, las recetas navideñas, hay que apuntárselo porque sorprende muchísimo a los invitados. Yo he tenido, luego se te pasa la racha, ¿no? Pero he tenido rachas que cada vez que venía alguien a casa le hacía ese hojaldre. Y triunfa porque no está la gente acostumbrado a esa mezcla del puerro y de la pera. Si en la crema se percibe un poco, en el hojaldre es todavía mucho más patente porque la pera no va triturada, la pera va laminada encima del puerro. Entonces es simplemente una lámina de hojaldre con el puerro pochadito y una pera laminada por encima. Todo eso va al horno con queso parmesano por encima y no te puedes imaginar qué delicia, Beatriz.
Madre mía, ¿cómo suena? Si así de rico suena, mejor sabrá, claro.
Pues sí, sí, te lo aseguro.
Muy curiosa la mezcla, me ha encantado la receta de esta noche. Yo supongo que nuestros queridísimos búhos han entrado en calor con esta cremita de puerros y de pera. Que sean valientes, que se atrevan, que al menos lo prueben una vez en su vida y que se dejen sorprender por nuevos sabores que enriquecen su recetario. Como siempre es un placer tenerte con nosotros, María. Muchísimas gracias, un abrazo.
El placer es mío, un abrazo muy fuerte.
Besitos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE y seguimos mirando las estrellas. Yo no sé si eres aficionado precisamente a la astronomía. Las nubes esta madrugada se empeñan en no dejarnos ver el horizonte, pero nosotros que venimos de visitar el planetario de Shanghái hace unos minutos hemos grabado en la memoria una preciosa imagen de los cuerpos celestes que tenemos sobre nuestras cabezas. ¿Cómo le hubiese gustado a Alfonso X el Sabio, gran aficionado a la astronomía y la astrofísica, visitar este planetario chino? No sé si sabes que en la Luna hay un cráter que lleva el nombre de este monarca medieval, Alfonsus. Esta noche le vamos a dedicar nuestro capítulo de la historia a Alfonso X el Sabio. Este martes que hemos dejado atrás se conmemora el 80 aniversario de su nacimiento, una fecha desde luego redonda para profundizar en su figura y en su legado. Para descubrir más en detalle quién fue Alfonso X el Sabio, contamos como cada semana con el profesor y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Pues bastante bien, bastante bien.
Le preguntaba a los oyentes si eran aficionados a la astronomía y tengo entendido que eres aficionado a la astronomía, ¿no? ¿De dónde viene?
Bueno, pues viene de mi afición por ver el cielo, por ser curioso, por contemplar las estrellas. Y como historiador, evidentemente, y sobre todo como medievalista, la astronomía está muy presente porque muchos reyes en la Edad Media, también en la Antigüedad, pero sobre todo en la Edad Media, no tomaban ninguna decisión sin consultar a sus astrónomos. Por tanto, para un medievalista, conocer algo de astronomía es fundamental. Y además, pues, cuando he escrito libros sobre las catedrales góticas o alguna novela al respecto, pues la astronomía siempre está muy presente. Por tanto, es un tema que me gusta mucho.
Pues bien, José Luis, hoy hemos elegido este personaje histórico, Alfonso X el Sabio, porque este 23 de noviembre, lo dejamos dejar atrás, hace 800 años, nace en Toledo uno de los principales personajes de nuestra historia. ¿Se puede medir de alguna manera su importancia?
Hombre, medir de forma cuantitativa la importancia de un personaje en la historia es complicado, porque no tenemos evidentemente unas tablas numéricas para decir qué importancia desde un punto de vista cuantitativo tuvo un personaje como este, pero desde el punto de vista cualitativo, evidentemente Alfonso X es uno de los reyes más importantes de la historia de la península ibérica y evidentemente en la historia medieval su relevancia, sobre todo en el campo de la cultura, en el campo de las ciencias, de la literatura, de la historia, es fundamental.
Es hijo de Fernando III, el Santo, y con tan solo 16 años se forma como soldado, una formación que le va a ser más útil en sus campañas de reconquista contra los musulmanes.
Bueno, el que realmente está a punto de terminar la reconquista es su padre, Fernando III, que había unificado en 1230 los reinos de Castilla y de León, separados desde 1157. Con esta reunificación tiene un impulso extraordinario la conquista, sobre todo, del Valle del Guadalquivir. Fernando III conquista, lo acompaña a su hijo en alguna de estas campañas militares, conquista Córdoba en 1236, conquista Sevilla en 1248, y daba la impresión que estaba a punto de culminarse la conquista de Al-Ándalus por parte de los reyes de Castilla. Pero llegó una tremenda crisis en la segunda mitad del siglo XIII, una crisis política, pero también económica y social, una crisis importantísima en los reinos de Castilla y León, y Alfonso X el Sabio, que parecía el que estaba destinado a culminar ese proceso de la conquista del Ándalus, pues no pudo hacerlo, y de hecho el reino de Granada se mantuvo independiente y autónomo hasta 1492, durante más de 2 siglos y medio. Por tanto, el papel de Alfonso X el Sabio no fue tan importante en la conquista, porque las circunstancias se lo impidieron. Y además la conquista de Murcia tampoco fue cosa suya, ¿no? Fue una conquista de Jaime I, su suegro, que se la regaló por tratados políticos a Alfonso X. Por tanto, la reconquista no tuvo una gran importancia, pero sí que tuvo una gran importancia en la trascendencia cultural de su reinado.
Hablemos de su sobrenombre, el sabio. Descubre su faceta como científico, historiador, como literato, como demuestran las cantigas a Santa María que escuchábamos al principio. ¿Era muy común en un rey tener este perfil tan polifacético?
Bueno, tanto algunos reyes sí que han tenido perfiles de ser poetas. El propio Alfonso XI, uno de los sucesores de Alfonso X el Sabio, era poeta, escribió algunos poemas a su amante Leonor de Guzmán. Hay reyes que se interesaron muchísimo por el arte. El propio Fernando III Santo pues impulsó la construcción de las catedrales de Burgos y de León, pero desde luego, como Alfonso X el Sabio, no ha habido ninguno en toda la historia de los reinos cristianos peninsulares. Es un rey que se preocupa por la ciencia, por la astronomía, por las matemáticas, por la historia, por la literatura, por la traducción de obras de filosofía del mundo antiguo al latín. Bueno, un personaje realmente que tiene una importancia extraordinaria en el mundo de la cultura en Castilla en el siglo XIII.
Y mucha influencia también en la escritura y en la creación de la conocida Escuela de Traductores de Toledo. ¿Qué era esta escuela? ¿Qué importancia tuvo?
Bueno, Toledo es un centro fundamental ya en época islámica. En el siglo X, en el siglo XI, en Toledo se realizan traducciones, todavía es una ciudad musulmana, después en el califato, después es una ciudad que es la capital de uno de los reinos de taifas más importantes del siglo XI. En Toledo hay una importante escuela de astronomía, se fabrican alguna serie de instrumentos astronómicos y, por tanto, es un lugar de gran cultura. Esa cultura se mantiene con la conquista cristiana de Toledo en el año 1085 y, sobre todo, con Alfonso X el Sabio, tendrá un gran desarrollo. En Toledo hay un crisol de gentes que traducen, judíos, cristianos, musulmanes, que traducen textos antiguos, traducen textos de la cultura clásica al latín, al hebreo también, y por tanto es un centro de divulgación de cultura extraordinario. No creo realmente la Escuela de Traductores de Toledo, ya había un centro importante, pero desde luego el que la magnifica de una forma exponencial es Alfonso X.
¿Se podría decir que Alfonso X fue uno de los principales impulsores de la prosa castellana?
Probablemente. Tenemos todavía pocos conocimientos al respecto, ¿no? Pero probablemente Alfonso X el Sabio es el que, de alguna forma, en su literatura y sobre todo en la gran y general historia y en la historia general de España, lo que hace es, evidentemente, sistematizar una prosa narrativa, y desde luego podemos considerar que sí, que en Toledo y en torno a la literatura, a las crónicas de la historia y al derecho también, claro, de Alfonso X el Sabio, se crea lo que es el germen de la gran prosa castellana de la Baja Edad Media.
Estamos descubriendo, de la mano del profesor y catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral, la figura de Alfonso X el Sabio. Hemos hablado hasta ahora de su perfil belicista, del más intelectual, pero tenía otras preocupaciones, por ejemplo, esa que sentía por los pastores de León y de Castilla, los que reconoció en el honrado concejo de Mesta. ¿Qué era exactamente esto?
Bueno, en Castilla había un poder muy importante, que era la alta nobleza, la nobleza de sangre real, que tenía grandes posesiones, y de las grandes posesiones, uno de las fuentes de riqueza más importantes de Castilla, sobre todo, era el ganado, era la ganadería lanar. Con la lanar a Castilla se exportaban a los Países Bajos, a los actuales Países Bajos, donde allí se elaboraban paños de altísima calidad. Por tanto, la protección de los ganados, la protección de las ovejas, de ganado ovino, en Castilla era muy importante. Se creó así la Mesta, esta asociación de ganaderos, para proteger las cañadas, para proteger los ganados, para de alguna forma conseguir que el ganado, la lana, fuera un producto fundamental en el desarrollo de Castilla. La Mesta, por tanto, ocupó un papel privilegiado, además en conflicto a veces con los agricultores, evidentemente, algo parecido a lo que hemos visto en las películas del oeste entre los ganaderos y los agricultores y los granjeros, ¿no? Bueno, pues algo parecido. La Mesta fue esa gran institución que potenció sobre todo el desarrollo de la ganadería lanar en toda Castilla y que propició la acumulación de capital en manos de los grandes propietarios, de la alta nobleza, pero lo que no hubo fue un desarrollo artesano-industrial en consonancia con la producción de lana. De hecho, la lana se exportaba a través de mercaderes burgaleses, sobre todo, a los Países Bajos, allí se elaboraba y lo que llamaríamos hoy día las plusvalías se quedaban en los Países Bajos y no llegaban a Castilla.
Hasta ahora parece que estamos hablando solo de las luces, pero también es un reinado que tiene sus sombras, ¿no? Su figura y su capacidad son incuestionables, pero no todo fue bonito durante ese reinado. Tuvo que hacer frente a diversas revoluciones internas, como la rebelión nobiliaria de 1272. ¿Qué es lo que pasó exactamente ahí, profesor?
Bueno, los primeros años del reinado, los primeros 20 años del reinado de Alfonso X son muy brillantes. Da la impresión, como te decía antes, que estaba a punto de culminar la conquista de Al-Ándalus, pero en 1272 se produce una rebelión un poquito antes. Ya se había organizado en 1271 y una serie de nobles de esta alta nobleza que ven cómo las reformas, sobre todo de derecho, de los fueros, la jurisdicción de Alfonso X el Sabio, va en contra de sus intereses. No quieren perder sus grandes privilegios y lo que pretenden estos nobles es una marcha atrás, que las reformas jurídicas, las reformas de carácter del derecho de Alfonso X el Sabio no vayan adelante. Y se rebelan este grupo, un grupo importante de nobles, con algunas ciudades también, que no querían pagar impuestos, sobre todo en torno a la lana, los peajes, etcétera, se rebelan contra Alfonso X el Sabio, y además el que encabeza la rebelión de estos nobles y de algunas de estas ciudades es Felipe, uno de los hermanos, tenía varios hermanos, uno de los hermanos uh-huh. del rey. Esa rebelión fue sofocada, pero a partir de entonces ya hubo constantes revueltas, constantes levantamientos y perdió buena parte del prestigio y de la autoridad que había tenido los 20 años anteriores. Ahí comenzó la decadencia de un reinado que acabó realmente con unas consecuencias pues para el rey sabio terribles y dramáticas.
Vamos avanzando en su historia. Recordamos que era hijo de Fernando III el Santo. Su madre era Beatriz de Suabia. Y por la parte materna optaba al trono del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Tuvo opciones reales para hacerse con ese trono? Porque finalmente no lo consiguió, ¿no?
No, en su momento daba la impresión que sí. De hecho, en 1256, al poco tiempo, apenas 4 años al frente del trono, se presentan en Burgos, allí estaba el rey, se presentan unos mercaderes de Pisa y le ofrecen la posibilidad, estaba vacante el trono imperial, que era electivo, no era hereditario, y le ofrecen la posibilidad de que opte al imperio. Para optar al imperio te tenían que votar los siete grandes electores, entre ellos estaban los descendientes de su suegro, de Enrique de Suabia, que era uno de los 7 grandes electores. Pero claro, había que tener mucho dinero para, diríamos, comprar o corromper, si quieres, a estos grandes electores. Alfonso X el Sabio necesitaba mucho dinero y Castilla empieza a tener problemas financieros en la segunda mitad, a principios de la segunda mitad del siglo X. Estuvo durante muchísimo tiempo, casi 20 años, intentando que fuera el ser nombrado emperador. El imperio estaba vacante, había muchísimos intereses, pero al final, 20 años después de que los, o 15 años después de que los pisanos lo propusieran para ser emperador, no lo pudo conseguir. Sí que daba la impresión que en algún momento podía haber optado a conseguir el trono del imperio, pero había demasiados intereses, el Papa estaba en contra y lo que hizo fue pues perder esa elección, y ya hacia 1271, con los problemas que tenía más internos en Castilla, renunció definitivamente a optar a ser el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico.
Hablemos entonces de esos últimos días, por ir concluyendo. Lo cierto es que le dio tiempo a casi todo, pero al final de esos días vivió tiempos complicados con la muerte de su hijo heredero, que desembocó en la rebelión de su propio hijo, el infante Sancho. ¿Por qué se produce esta rebelión?
Bueno, realmente varios de los hijos de Fernando III el Santo, hermanos, por tanto, de Alfonso X el Sabio, se rebelaron contra él y también su hijo Sancho IV. Había en Castilla una ley que propugnaba que si moría el heredero y los hijos del heredero, los nietos del rey, no eran mayores de edad todavía, podía optar, optaba de hecho, el trono pasaba al segundo hijo, en este caso a Sancho IV, que era un personaje con mucho vigor y con mucha fuerza. Pero el propio Alfonso X el Sabio había cambiado, en las siete partidas, había cambiado esa ley y había introducido unos cambios en la ley que propiciaban que fueran sus nietos, a pesar de que había muerto el padre, Fernando de la Cerda, el primogénito, el heredero, que pasaran a sus hijos, que pasaran a los infantes de la Cerda. Sancho IV, apoyándose en un grupo muy importante de la nobleza, denunció a su propio padre, se enfrentó a su propio padre, puso encima de la mesa esa vieja ley y consiguió el trono. Y de hecho Castilla entrará en una Castilla-León, ya están unidos los dos reinos, entrará en una vorágine de enfrentamientos, de guerras civiles. Sancho IV, el segundo hijo de Fernando III el Santo, perdón, el segundo hijo de Alfonso X el Sabio, se convirtió en rey de Castilla y de León. Los infantes de la Cerda pujaron, eran jovencitos, eran unos niños, pujaron Fernando y Alfonso por conseguir esos derechos hereditarios, pero al final se impuso la fuerza, la fortaleza, la experiencia de Sancho IV, y el propio Alfonso X el Sabio murió en Sevilla el 4 de abril de 1284, pues absolutamente abandonado de todos, en una soledad absoluta, y con Sancho IV ya proclamado como rey de Castilla y de León.
Pues hasta aquí la historia de Alfonso X el Sabio, celebrando el 800 aniversario de su nacimiento. Muchísimas gracias, profesor, por descubrirnos quién fue Alfonso X el Sabio y qué es lo que dejó en el paso de nuestra historia. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, como siempre un placer, Beatriz. Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Tres minutos van a llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Qué susto me ha pegado el profesor Corral, ¿eh? Casi le perdemos por el camino.
Sí, estaba con la cobertura un poco complicada, pero bueno.
He pisado yo sin querer el cable, será algo así. Bueno, seguimos muy pendientes de lo que nos están contando los oyentes en el 661-201-512. Hoy, por si se acaban de incorporar algunos de los nuevos búhos, ¿de qué hablamos con ellos?
Pues esta noche estamos hablando de uno de los temas de la semana, este Black Friday, este día de rebajas, y queremos saber cómo compran nuestros búhos, si aprovechan estas rebajas para comprar sus regalitos, ya con previsiones a la Navidad, si planifican sus compras en función de estas campañas, y oye, también que nos cuenten si han encontrado alguna ganga. Vamos a escuchar a Ángel, nuestro búho orgulloso, que nos cuenta cuándo compra él los regalos, pero ojo, que si lo dejamos para muy tarde, luego podemos tener problemas.
Pues la verdad es que no. Estas novedades del Black Friday, novedades americanas que nos invaden ahora, no soy muy partidario de ellas, así que nunca las he utilizado. Nuestras compras navideñas las hemos realizado bastante más adelante en el tiempo, ya prácticamente los días previos a la Navidad.
Bueno, pues oye, es también un buen momento para hacer, pero ojo, no nos vayamos un 5 de enero a hacer compras de Navidad, que al final nos encontramos con toda la muchedumbre.
¿Sabes por qué abren algunos comercios hasta las 12 de la noche, ¿no?
Ya te contaré yo quién se ha ido a esas horas. 661-201-512, mándanos a ese teléfono, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, tus notas de audio y tus mensajes contestando a la pregunta que te hacemos hoy. Cuéntanos, ¿aprovechas estas rebajas del Black Friday para hacer regalos? Cuéntanoslo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Concha, religiosa benedictina en Zamora.
Diariamente vivo el don de la fe en comunidad. Igual que los primeros cristianos, nos reunimos varias veces al día para la oración en común. También la fe que nos reúne y convoca a vivir en comunidad, en el caso de los monasterios, origina una infraestructura que nos permite compartir el trabajo que nos sustenta. En el caso concreto de mi monasterio, una imprenta y editorial, Ediciones Montecassino.